Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Mediodía COPE Ourense en este día festivo en la ciudad de Ourense. Hoy es el día de San Martín de Tours, patrón de la diócesis de Ourense. Acaba de tener lugar la fiesta de San Martín de Tours con la celebración de la misa solemne en la Catedral de Ourense. Agradecemos la presencia aquí en los estudios de la cadena COPE del obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días y felices fiestas, que también nos toca a todos.
Felices fiestas.
Claro que sí. ¿Cómo se vive este día de San Martín en la Catedral de Ourense?
Bueno, yo pienso que había que... En la Catedral es una cosa, ¿eh? Después en el ámbito externo es otra cosa. Es decir, yo creo que ya llevamos una semana con actos, con actividades. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber participado en una muy bonita con motivo de estas fiestas de San Martín, que es la apertura de la exposición filatélica, numismática y vitolfílica de Miño, ¿no? Que me llamó la atención el número de participantes, sobre todo de niños y niñas y chavales jóvenes, ¿no? Y ya había más ambiente también en la calle y los magostos típicos, etcétera. Pero la fiesta nuestra, es decir, la fiesta de los hijos de Dios en la Iglesia Católica, ha sido la Eucaristía solemne que hemos celebrado en la Iglesia Catedral, ¿eh? Yo creo que es un acontecimiento de gracia en donde le damos gracias a Dios por tener este patrón tan simpático al que el Papa Francisco le llamaba de una manera muy hermosa el Santo de la Misericordia, ¿no? Bien, y ahora vamos a seguir celebrándolo, porque no hay misa sin mesa, ¿no? Porque después de la misa vamos a la mesa. Al obispo le invitan los señores canónigos a comer este día, ¿no? Y tenemos una comida de fraternidad, en donde hablamos, pues, de los próximos proyectos que afectan a la Iglesia Catedral, que son proyectos ambiciosos, pero muy hermosos de custodia del patrimonio, sí.
Es lo que le iba a preguntar. La Catedral, hemos visto cómo se ha ido... pues mejorando.
Sí,
por,
cierto.
Por parcelas, porque tampoco toda la remodelación junta no se puede hacer. ¿Cuál va a ser la próxima actuación?
Bueno, vamos a ver, cronológicamente no lo sé, pero sí que ya he firmado con el consejero de Cultura dos convenios, que una tienen por objeto pues un arreglo de la sacristía. Se ha descubierto la sacristía, algo que estamos acostumbrados a entrar y no le prestamos atención, ¿eh? El Cabildo comenzó a hacer trabajos de asentamiento en la sacristía, pero parece ser no. Los estudiosos han descubierto que las bóvedas, la nervatura de las bóvedas de la sacristía, están policromadas. Entonces se va a recuperar ese policromado, con lo cual le va a dar un aire como más hermoso a la sacristía. Pienso que eso se desarrollará en este año 2020. Y luego después hay otra intervención interesantísima que afecta al Pórtico del Paraíso, ¿eh? No sé si os situáis, pero en el Pórtico del Paraíso hay un cierre que en su día ha cortado, sin deteriorarlas, ¿eh?, unas figuras románicas de lo que se llama técnicamente el nártex, y entonces hay unas vidrieras en malas condiciones. Entonces, patrocinada por un miembro del Cabildo, que hay gente sumamente generosa, los grandes mecenas existen, y después os hablaré de algo relacionado con San Martiño y los mecenas.
Bien.
Pero y hay que intervenir ahí, de tal manera que hay que cambiar esa moldura metálica para que queden exentas las figuras románicas sin deteriorarlas, y colocar después la vidriera, que eso va a darle un realce espléndido a lo que hoy es el Pórtico del Paraíso. Después, pero ya con mayor, con un poquito más de tiempo, con perspectiva de tiempo, me han prometido ayudarnos en cuidar el cimborrio de la Catedral de Ourense, que, como sabéis, es original en Galicia, es el único, y en España debe ser el segundo o tercero cimborrio de esta característica, que tiene algunas afecciones, posiblemente del mal de la piedra o de lo que fuese, no lo sé, tendrán que hablar los técnicos, ¿eh? Y eso sería sumamente interesante. Pero decía antes que siguen existiendo mecenas, ¿eh? El domingo pasado, día 10, o sea, ayer, asistí en una parroquia de la diócesis en donde una familia, la parroquia también está dedicada a San Martín, una familia, porque quiso, ella misma, pues ha patrocinado la recuperación y la restauración del retablo mayor y de otros, y las figuras de las imágenes, ¿no? Con lo cual fui porque hay que agradecer estos gestos de generosidad en un momento en el que no se ven gestos de este tipo, al menos a nivel de la Iglesia, a no ser las instituciones públicas,
¿eh? Es lo que le iba a decir, porque sí. Estamos acostumbrados a sí. que haya instituciones, fundaciones, administraciones que sí. colaboren, pero personas.
Sí, yo no puedo decir nada de las administraciones públicas, en concreto de la Xunta de Galicia y la Diputación Provincial, ¿verdad? Y luego pues hay algún concello que depende como tenga las cuentas, pues ayuda o colaboran, diríamos, los tres elementos, el concello, la parroquia, es decir, la diócesis, la Diputación y a veces la Xunta de Galicia, que es un proyecto que gracias a Dios dio resultado cuando fue el caso del Santuario de los Remedios aquí en Ourense, sí. que nos juntamos las instituciones todas, y se logró levantar aquella hermosa capilla que cuando yo llegué aquí era unos muros ennegrecidos. Sí,
se quemó además en muy poco tiempo, todos recordamos aquellos momentos.
Por eso que es de agradecer que existan todavía personas que sean así generosas, ¿no? Se puede ser generosa de otra manera, ¿no? Y un momento que estamos viviendo, sobre todo de cierta interrogancia social, sociopolítica, económica, ¿no? En donde parece ser que la gente se está agarrando y guardando la pasta, vemos que una familia se desprende de una fuerte cantidad de dinero para arreglar.
Pues al hilo de lo que usted dice, esa solidaridad, fue el lema del día ayer, del Día de la Iglesia Diocesana. Sí. Sin ti no hay presente, contigo hay futuro.
Eso es obvio. Es decir, si nosotros, vamos a ver, si a nivel de institución Iglesia tenemos que sostenernos aquí, estoy hablando de nuestra diócesis, y si quieres, esto mismo lo puedes transferir al ámbito gallego. Si tenemos que subsistir con las aportaciones de nuestros fieles el Día de la Iglesia Diocesana, te aseguro que no sobreviviríamos administrativamente, Lo hacemos gracias a la cooperación de otras iglesias de España, de otras diócesis de España, donde hay mayor aportación, quizás evidentemente son zonas más ricas, y ahí es donde se ve ese equilibrio y esa especie de comunión de bienes. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, que esa comunión de bienes entre las iglesias pobres y las iglesias ricas, entre comillas, perdón que hable en esta terminología tan dialéctica, ¿no? Pobres y ricos, ¿no? Pero entre aquellas iglesias que tienen posibilidades económicas y aquellas iglesias que tenemos menos posibilidades, ¿no? Entonces hay una confluencia de ayudas. Gracias a eso vivimos, ¿no? La asignación tributaria, los que ponen la X en algunas zonas son mayoritarias, en nuestra zona es muy flojita, quizá por la circunstancia, población anciana, poca población, falta de mentalización todavía, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, por lo menos en nuestra diócesis de Ourense, de acuerdo con la línea, que seguramente os habrá explicado aquí el delegado episcopal de Economía, gracias a la línea de transparencia que tanto la conferencia como un servidor nos hemos trazado en nuestra diócesis. Estas son las cuentas. Esto es lo que hemos recibido, en esto los hemos empleado, punto. Y esto decírselo a todos los niveles, comenzando pues evidentemente por vosotros, los responsables de los medios de comunicación social, están invitados todos. Y el año pasado a todas las autoridades y también a los miembros destacados de los partidos políticos, yo mismo le hice entrega de un fascículo de una revista publicada desde la Conferencia Episcopal, en donde se cuentan con un lujo de detalles en qué invierte la Iglesia Católica en España y de manera especial la diócesis de Ourense sus dineros.
Y aún así hay algunos que ponen la pega.
Pero es bueno porque es el contrapunto, si todo el mundo, ¿verdad? El contrapunto es bueno, Las obras de arte, y la vida es una obra de arte maravillosa, siempre tiene que haber luces y sombras. De lo contrario, es muy difícil que hubiese una obra de arte.
Pero es importante poner encima de la mesa que se destaque todo el trabajo que hay. Como decíamos otro día con don Raúl Alfonso, ¿cuál es la labor de la Iglesia, no? Qué importante es la labor de la Iglesia para que todos sepan que detrás de esa labor hay muchos rostros, muchas caras, gente del rural que vive sola, y que su primera puerta siempre es el párroco.
El cura. Ayer estuve con un sacerdote casi, bueno, charlando de muchas cosas, sus problemas, sus preocupaciones. Vino a las 5 de la tarde y salió casi cerca de las 7. Estuvimos charlando largo y tendido de las dificultades, los problemas, las distancias entre sus 7, 8 parroquias que tiene. Le llamaba para pedirle que me atendiese otra parroquia. Estuvimos comentando todas las dificultades que hay. Y eso que decís es cierto. La única institución que mantiene un rostro vivo en todas esas aldeitas, en todos esos rueiros de casa, en donde todavía hay algo de vida, ahí está el cura. Ahí está el cura. Yo me pregunto qué sucedería pues en toda esa zona sin la presencia a lo largo de la semana y de manera especial sábados y domingos del cura rural. El cura rural es para mí el prototipo del verdadero héroe romántico que todavía existe y gracias a Dios espero que no se pierda.
¿Sigue habiendo vocaciones? ¿Salen nuevos sacerdotes?
Hombre, sí, el año pasado hemos ordenado 2, este año si Dios quiere ordenaremos otros 2. Desearíamos ordenar todos los años 6, ¿verdad? Y con 6 estaríamos gloriosos, pero hay que aceptar la realidad. En el seminario mayor este año tenemos 19 alumnos en el seminario mayor y en el seminario menor, que se le ha dado un impulso estos 2-3 últimos cursos. En estos momentos hay 90 chicos. Bueno, se está luchando pues por ayudarles a que tenga una educación integral, de la que hoy se habla tanto y a veces pura mampostería, ¿verdad? No, pero una educación integral en donde lo académico vaya conjuntado perfectamente con una formación humana, humanística y obviamente y cristiana. Con esas características podemos nosotros echarle una mano y que Dios suscite vocaciones.
Volviendo a las parroquias, es el primer documento que se ha analizado en la reunión del sínodo.
Sí, señor, exactamente, sí. El primer documento que ya hemos realizado después de aquella asamblea de apertura, que fue realmente un acontecimiento de gracia para nuestra diócesis. Yo tengo que confesar, y lo digo aquí públicamente, que era un poco escéptico acerca de la presencia de toda la gente que tenía que asistir a esta primera asamblea, que es conclusión del estudio de las proposiciones realizadas en los grupos sinodales, distintos grupos sinodales, después la criba que ha pasado a los grupos sinodales arciprestales y ahora la última instancia, que es las asambleas plenarias, por así decirlo, ¿no? Hemos tenido la primera y yo me llevé, vamos, por decirlo coloquialmente, un chasco, ¿no? Porque calculaba, dije, bueno, de los que tienen que venir, que serían 190 y tantos, pues si vienen 80, y si vienen 80 ya es un éxito. 193.
Entonces no fue un chasco, fue una super alegría, me imagino.
Super alegría, y además es verdad que nosotros no podemos trabajar por lo cuantificable, ¿no? Por el número de personas que acuden. Lo que más me impresionó en positivo, os lo aseguro, ha sido el ambiente. El ambiente entre toda la gente que había allí. Sacerdotes, religiosos, religiosas, y sobre todo predominaba los laicos, ellas que ellos, pero vamos, pues esa es la realidad que tenemos.
Usted ya lo reiteraba desde el primer momento que le ha sorprendido la gran acogida que tuvo esta idea que usted puso en marcha en la diócesis de Orense.
Sí, de verdad, tengo que darle gracias a Dios, y gracias a Dios y a nuestro pueblo fiel, que es un síntoma, créeme, es un síntoma de la vitalidad latente que existe en nuestra diócesis. Digan lo que digan otros agoreros, o como decía aquel santo papa Juan XXIII, aquel papa gordete tan simpático, decía, siempre ha habido apóstoles de calamidades, ¿verdad? Bueno, a pesar de los apóstoles, de los apóstoles de calamidades, que son, ay, Dios mío, esos agoreros, ¿verdad?, de lo negativo, a pesar de eso yo reconozco que humanamente ha sido una experiencia muy de Dios, muy del Espíritu.
Y le decía, con una gran... un porcentaje elevado femenino. Sí, las mujeres tenemos mucho que decir, ¿no?
Bueno, no os quejéis.
No, yo no me quejo.
En todos los niveles, ciertamente. Hombre, a nivel de iglesia, digan lo que digan, independientemente de todas las tesis que hay de feminismo o no feminismo, yo no me voy a meter ahí, pero ciertamente el rostro de la iglesia es un rostro de mujer, un rostro femenino. El mismo concepto de iglesia es concepto femenino, es concepto de madre, de virgen. y la mayor parte de las personas con las que yo me encuentro en las distintas visitas pastorales, que colaboran con los curiñas que están atendiendo esas comunidades parroquiales. Fíjate que hace poco estoy visitando yo 6 comunidades parroquiales de nuestra diócesis perdón, que llevaban 41 años sin que estuviese presente un obispo a celebrarles la misa. Bueno, pues en esas comunidades, las que llevan la iglesia, las que la limpian, las que abren, las que rezan cuando el cura no está, prioritariamente son las mujeres, ¿no? Y algunas iglesitas de aldea parecen capillitas de monja, ¿eh? Es una preciosidad de limpieza, de orden, de... Y me decía el señor cura, en concreto, le decía, mire usted aquí, yo no tengo nada que hacer. Cuando chego está todo feito, todo arregladiño, todo. Algunas veces lo que tengo que hacer es registrar o misal, porque ese tema resiste. Y ese. Pero fuera de eso, es curioso.
Y todos han destacado además la implicación que hay en las parroquias, dentro de las parroquias de los propios laicos, ¿no?
Para desarrollar este sínodo. Sí. Bueno, hay sus más y sus menos. Yo reconozco que a algunas parroquias les ha costado más. Esperemos que ahora, de cara a la clausura, a la asamblea de clausura del sínodo, pues se impliquen un poquito más, haya un acelerón en los próximos meses. La clausura, si Dios quiere, la tendremos el 7 de junio. Las autoridades ya nos han cedido el Paco Paz, porque me han dicho mis colaboradores que no podemos plantear este tema en la catedral, porque hicimos la asamblea de apertura y ya hubo que colocar bastantes centenares de sillas supletorias, y claro, la gente no ve, a pesar de unas pantallas que hemos colocado en las naves laterales. Y me han dicho, pues hay que buscar otra realidad. Y eso hemos hecho, nos han cedido el Paco Paz y allí tendremos el 7 de junio, estáis invitados, claro está.
De 2020,
si Dios quiere y el Señor nos da vida.
La verdad es que llevamos muchos años en la Iglesia Orensana sin sínodo, sin embargo, la diócesis de Orense siempre fue una diócesis con mucha tradición en el sínodo.
Bueno, hubo sínodos. Un estudioso de nuestra diócesis llegó a computar 55 sínodos, al menos que tengamos constancia documental.
55
a lo largo de la historia.
Pero como este, ninguno.
Bueno, este es distinto porque lo estamos celebrando después del Concilio Vaticano II. El sínodo que se celebró aquí en 1908, por tanto hace 111 años, era un sínodo muy eclesiástico, muy clerical, ¿no? ¿Entiendes? En un momento determinado, imagínate tú hoy plantear lo mismo que el sínodo de 1908, ¿no?
Claro.
Un acto solemne en la catedral, curas, frailes, religiosas, laicos, asociaciones católicas, el obispo, y un momento determinado alguien dice, extra omnes, fuera todos, pero fuera todos aquellos que no eran sinodales. ¿Pero quiénes eran sinodales? Pues una sección determinada de clérigos, ¿no? El cabildo catedralicio, los que trabajaban en la curia, los arciprestes, y punto. El resto todo el mundo fuera. De manera especial los laicos no tenían ni voz ni voto, ¿eh? Gracias a Dios, después del Concilio Vaticano II y de toda esa teología que se recuperó acerca de los sínodos, gracias al pontificado de San Pablo VI y documentos posteriores, entonces el sínodo tiene unas características distintas, claro.
Pues don Leonardo Lemos Montanedo, obispo orense, un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE.
El placer es mío.
En
dentro
este
un poco
festivo.
Pues tengo que marcharme, porque si no me van a poner falta los señores canónigos.
Muchas gracias.
Es una fiesta muy bonita, de verdad.
Muy bonita, la verdad, muy tradicional, sí. Y una fiesta pues muy señalada para todos los orensanos. Que lo disfrutemos.
Igualmente. Claro, a sí. Disfrutarlo, sí, señor.
Feliz fiesta a todos. Feliz San Martiño.
Igualmente.
Oitava Festa da Pisa en Purdeus, Chandrexa, Parada de Sil.
Este sábado 16 de novembro a partir das 11:30 coa recreación da Pisa da Castaña, tradicional proceso de preparación das castañas secas.
Oitava Feira de Produtos Locais.
E as 2 da tarde xantar popular da castaña con empanada, pulpo, carne o caldeiro, postre de castañas e bebida, 12 € persoa.
Carpa con calefacción.
Concello de Parada de Sil.
Prepárate para el invierno con Latequín.
Servicio rápido de gasóleo a domicilio.
Llámanos al 988-205610.
Latequín te ofrece calidad, seriedad y precio.
Latequín en carretera Vilarchau, kilómetro 1, Coles.
Llámanos al 988-205610.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues seguimos en Mediodía Cope Ourense, es la 1:20, casi 26, ¿y qué vamos a contarles ahora? Bueno, pues ahora es buena hora, es buen momento para repasar los refranes de nuestro refranero popular.
En Cope Ourense te ofrecemos El Refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa 6, Xalbo 2.
Refranes absolutamente para todos y para todo. Estamos en noviembre, pues hemos elegido estos refranes del refranero popular. Dice este, en mediado noviembre, si no has sembrado, no siembres. Quien cava en noviembre, el tiempo pierde. El veranillo de San Martín dura 3 días y fin. Noviembre, si las flores dan, coge el azafrán. Y nieblas de noviembre traen al sur en el vientre.
Nunca comezaches inglés porque...
Sofirá la xente quere, con sexto se tal, enténdese.
Ni abriche lo bar que che facía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que se pecha máis tarde, que se convida a unha... Nah.
Sabemos lo difícil que é comezar, por iso agora o test doado. Xa non tes excusa para empezar a facer os teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 €. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT. Rúa 6, Salvo 2.
Y ahora es el momento de repasar las efemérides.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
A ver, empezamos hoy en el año 1523. En esta fecha, 11 de noviembre, y en España, el poeta y soldado Garcilaso de la Vega fue armado en Pamplona caballero de la Orden de Santiago y era asignado como novicio al convento de Uclés, en Cuenca. Esto era en 1523. Unos cuantos años después, en 1921, y en este día, el presidente estadounidense Warren Harding inauguraba en el Cementerio Nacional de Arlington, que está muy cerquita de Washington, la famosa tumba del soldado desconocido. En 1975, y tras una larga guerra, Angola se independizaba de Portugal mediante el Tratado de Albor, resultado de las negociaciones que tuvieron lugar en el balneario de aquella localidad costera del Algarve portugués. Más tarde, 1979, 11 de noviembre, España, el político Javier Rupérez, secretario de Relaciones Exteriores de Unión de Centro Democrático, partido del gobierno, era secuestrado por la organización terrorista ETA político-militar, que lo mantuvo cautivo durante 31 días. Vamos al año 1991, se publicaba en esta jornada del 11 de noviembre, se publicaba el single Black or White del cantante, compositor y bailarín estadounidense Michael Jackson, 1991. En 1995, en España, el lehendakari José Antonio Ardanza inauguraba el Metro de Bilbao, que había sido diseñado por el arquitecto británico Norman Foster. Y en el 97, el 11 de noviembre de 1997, la UNESCO aprobaba en París la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, el Patrimonio Genético de la Humanidad y los Derechos Humanos. Es el primer texto internacional que concilia libertad de investigación y protección de la humanidad. En 1998, los reyes de España presidieron el acto de reapertura de la Catedral de San Salvador de Zaragoza, conocida como la SEO tras 20 años de obras de restauración. Y en 2004, recordamos que el 11 de noviembre moría en un hospital militar de París, Yasser Arafat, el primer presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y así, con esto hemos llegado al final de nuestro tiempo por hoy, pero recordamos que estás escuchando Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.